En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Es lunes, ha habido liga y la clasificación dice exactamente eso, que hay liga con 6 equipos en 4 puntos. El primero es el Barça con 24, el tercero el Atlético con 23 y el sexto ya es el Real Madrid con 20. Ahora llega la selección y el Real Madrid va a aprovechar para formalizar el contrato de Solari por lo que queda de temporada con opción a una más. Además, vamos a recorrer el planeta buscando lo mejor que nos ha dejado el fin de semana en el 105x70. Vamos a volar al corazón del Amazonas para felicitar a un deportista invencible. Y en el tramo final de este partido de las 9 nos iremos calentando porque este fin de semana vuelve la carrera popular por excelencia de Madrid. José Luis Machuca realiza y Joaquín Martín y Javier Rodríguez coordinan. ¡Comenzamos! Están pasando muchas cosas en este lunes, 12 de noviembre, así que las ponemos en orden. ¿Cuál es el mapa de sonidos del día? Javier Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas. El mapa de sonidos nos lleva de lleno al parón de selecciones después de una jornada que deja las cosas, como decías, muy apretadas. Entre el líder y el sexto solo hay 4 puntos de diferencia. El Barça pinchó ante el Betis, mientras que el Atlético, el Real Madrid, el Sevilla y el Alavés vencieron. Messi y Oblak han valorado la nueva situación de la Liga.
Yo creo que está más competitiva que nunca, que nada es fácil, que cualquiera le gana a cualquiera y creo que bueno para la liga, bueno para el espectador y bueno, ojalá que siga así bastante tiempo porque al final podamos sacar un poquito de ventaja.
¿No? Creo que este año la liga de verdad de momento está muy competitiva y yo creo que eso es la mejor. Es lo mejor para toda la gente porque es mucho más interesante y espero que hasta final la liga va a estar así y que equipos van a pelear para el primer lugar.
El guardameta del Atlético de Madrid recibió el trofeo que le acredita como el Zamora de la temporada pasada. El esloveno, que solo recibió 22 goles en 37 partidos, cuando subió al escenario no dejó claro su futuro en el equipo rojiblanco.
Bueno, no sé.
Muchos.
Sí, de momento estoy aquí, ¿no? Bueno.
Otro de los premiados en la gala organizada por el diario Marca ha sido Jaime Mata. El delantero azulón se muestra así de contento tras recibir el título que le acredita como el máximo goleador en la división de plata del fútbol español en la pasada campaña.
La verdad es que han pasado años complicados y para luego recibir estos, que yo creo que es lo más importante, el trabajo, la constancia y el sacrificio. Te acuerdas de todos los que están detrás al final. Está mi mujer, está mi hijo, está la familia, está los perros. Te acuerdas de todos los que te aguantan cuando llegas a casa en los malos momentos, así que lo disfruten en lo bueno.
Y la selección española se ha concentrado este lunes y ya se ha entrenado a puerta abierta esta tarde con las 3 novedades de la lista de Luis Enrique Martínez, Mario Hermoso, Brais Méndez y Pablo Fornals. El defensa del español, con pasado madridista, está listo para afrontar un nuevo reto.
Hombre, pues desde luego que un privilegio, ¿no? El poder no incorporarte a una convocatoria de la selección, yo creo que es magnífico y bueno, poder tener la suerte, ¿no?, de compartir estos momentos, ¿no?, con estos grandes jugadores, la verdad que es magnífico, o sea que tocará disfrutar, ¿no?, de ello.
El Alcorcón es otro de los protagonistas madrileños del momento. El equipo del sur de la comunidad es colíder de segunda división y goza de uno de los mejores momentos de su historia. Cristóbal Parralo es uno de los artífices de este logro.
Bueno, es anecdótico, ¿eh? Feliz, sobre todo por los chicos, ¿no? Yo creo que se lo merecen. Están trabajando muy duro y creo que es una recompensa muy bonita para ellos, para todos, pero bueno, creo que es anecdótico.
Y en segunda división está en juego el duelo que cierra la jornada número 13 entre el Nàstic de Tarragona y el Zaragoza. De momento, minuto 5 de partido y ya gana el equipo catalán. Gol de Fali, Nàstic 1, Zaragoza 0. Y en tenis, el alemán Alexander Zverev reaccionó con fuerza y dos veces y sacó adelante un partido que comenzó con los peores augurios para vencer al croata Marin Cilic por 7-6 y 7-6 en 2 horas y 6 minutos en la primera fase del grupo Guga Kuerten de la Copa de Maestros que se está disputando en el O2 de Londres. Ya saben, ahí no está Rafa Nadal y ahora mismo está en juego el partido que ha arrancado a las 9 de la noche entre Novak Djokovic y John Isner.
Hacemos radio para vosotros y vosotros y vosotras podéis hacer radio con nosotros escribiendo en nuestra cuenta de Twitter @partidodelas9 o dejando vuestros WhatsApp de audio en el número 609-771-385. Pasan 5 minutos de las 9 de la noche hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
Ya ha pasado el fin de semana, así que hoy, viernes, es el día perfecto para empezar la semana con buen pie sobre el acelerador de tu nuevo crossover Ford Fiesta Active con motor EcoBoost. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
El partido de las 9, en Onda Madrid.
La noticia del día hoy es claramente la continuidad de Solari en el banquillo del Real Madrid. El argentino ha dirigido 4 partidos, 4 victorias, 15 goles a favor y solo 2 en contra. Así que se ha ganado el derecho a pasar de ser empleado a ser entrenador. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, Rodri, buenas noches.
Y ya la federación ha confirmado que se hace cargo del contrato de Solari.
Sí, no lo ha confirmado oficialmente el Real Madrid, pero sí, bueno, se ha conocido que a través de agencias que han indagado y que han llamado a la Federación Española de Fútbol han confirmado que efectivamente el contrato de Solari ya se extiende hasta final de temporada y por lo que hemos podido saber nosotros en Deportes Onda Madrid y Telemadrid es que ese contrato no solo le va a vincular hasta el 30 de junio del año que viene, de 2019, sino que si además el equipo gana algún título importante, llámese Liga o llámese Liga de Campeones, Copa Europa, Santi Solari automáticamente tendrá la posibilidad de continuar una temporada más entrenando al Real Madrid hasta junio del año 2020. Es decir, que si todo va bien, como espera el presidente Florentino Pérez que le vayan las cosas al Real Madrid desde que lo dirige Solari, podría estar, como digo, lo que resta de temporada. Eso en principio va a misa y luego uno más, siempre que consiguiera, como digo, un título de los grandes.
Esa es la noticia que ha podido saber Telemadrid y Onda Madrid. Solari, esta temporada, entrenador del Real Madrid. Y si hay un título, si es un título de los importantes, todavía una campaña más. Eso significa, Carlos, que Conte sigue calentando en la banda, pero se va a cansar, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que él tiene ya muy asumido que pasó su oportunidad en aquel momento de mucha crisis y cuando estaban las opciones abiertas porque se estaba buscando de manera casi desesperada un sustituto a Julen Lopetegui, tuvo sus opciones. De hecho, el Real Madrid contactó con él, pero ya contamos que en aquella opción, bueno, no se pusieron de acuerdo las partes porque había diferencias insalvables. Y hoy, aprovechando una gala de entrenadores en Italia, le han preguntado a Antonio Conte por su futuro y si realmente se plantea a día de hoy el, por ejemplo, tomar un equipo, coger un banquillo en medio del curso, en medio de la temporada, y por lo que ha dicho Conte, a día de hoy ya queda clarísimo que se le puede descartar como futuro entrenador del Real Madrid.
C'è da parte mia la volontà di rispettare il fatto che abbia voglia di
Por mi parte tengo la idea de descansar hasta junio.
Fino a junio.
Pero no dirás nunca jamás. No, no diré nunca jamás. ¿Cogerías un equipo, un banquillo a mitad de temporada?
En este momento no.
En este momento no.
Como te he dicho.
En este momento no tengo esta necesidad. Pero nunca diré nunca jamás en la vida.
Sinceramente,
para un entrenador de mi nivel, coger un tren en marcha no es muy bonito. Prefiero esperar al inicio de una nueva temporada.
Y luego se le ha preguntado también por aquellas famosas palabras de Ramos en las que hablaba del respeto cuando se le preguntó por un entrenador de mano dura en el caso de que al final el Real Madrid optara por esta opción. Hablaba Ramos del respeto, de que no se impone sino que se gana, y cuando le han preguntado por esas declaraciones del capitán del Real Madrid, Antonio Conte, ha respondido así.
Yo pienso que cuando no arriviamo
el respeto. Pienso que cuando llego a un equipo el respeto debe ser siempre recíproco. Rispetto, debo llevar educación al respeto, algo que también debe haber por parte de los jugadores. Porque en el momento en que falta la educación y el respeto por parte nuestra o por parte de los jugadores, comienzan los problemas.
Así que respeto, que seguro que es recíproco entre Sergio Ramos y Antonio Conte. Y luego está, Carlos, el tema de las lesiones, que son muchas y en algún caso, como sobre todo el de Nacho, son importantes.
Eso es, sí. Hoy hemos conocido que lo que ayer sufrió Nacho en Balaídos es una desinserción en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha. Bueno, es un problema relativamente grave porque le va a tener fuera de los terrenos de juego ya hasta el próximo año. Hasta enero de 2019 no va a volver. Es un periodo de recuperación que oscila entre las 6 y 8 semanas y, como decimos, bueno, pues el fútbol para el Real Madrid, en el mejor de los casos, termina el 22 de diciembre si acaso pudiera acceder a la final del Campeonato del Mundo de Clubes. Con lo cual, ya digo, hasta el mes de enero a Nacho no se le espera. Y hemos conocido también la lesión de Casemiro, que se producía ayer después de esa entrada fortísima de Maxi Gómez en el partido frente al Celta de Vigo. Es un esguince de tobillo, un esguince severo, porque además tiene implicada la sindesmosis, que es la unión del ligamento que une el tobillo con la tibia y el peroné, y esto hace que lo de Casemiro esté en torno a las 3-4 semanas de baja. Así que, Rodrigo, tanto Casemiro, que se pierde casi casi el próximo mes de competición, llegaría al Mundialito de Club muy justo, como Nacho, que se lo pierde, pues son contratiempos importantes para Santi Solari. Contamos rápidamente también que a Reguilón no le han hecho pruebas hoy porque es un problema muscular y estaba esperando a que se bajara un poquito la inflamación. Mañana seguramente será sometido a una resonancia para ver si tiene rotura o no en los isquios de la pierna derecha, la parte trasera del muslo derecho. Y Bale se marchó ayer directamente desde Vigo en vuelo privado a Gales para ser examinado allí por los médicos de la federación, así que de momento no sabemos qué es lo que le pasa al galés. Por contra, las noticias positivas es que después del parón de selecciones, cuando vuelva a la Liga, Solari puede recuperar ya con total seguridad tanto a Varane como a Marcelo como a Carvajal.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Casemiro, Nacho, Reguilón y Bale tocados en el Real Madrid. Godín es el último en caer en el Atlético de Madrid y ya hay parte médico del uruguayo. Hola, José María Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo.
¿Qué tiene Godín?
Pues mira, se ha sometido esta mañana a una resonancia magnética y las pruebas han arrojado que el central uruguayo sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo, dice el parte médico, quedando pendiente de evolución, pero según las estimaciones, prácticamente un mes de baja va a estar el jugador uruguayo del Atlético de Madrid. Si contamos a Godín, ahora mismo el Atlético de Madrid estaría sin centrales, puesto que Savic, Jiménez y Lucas también están lesionados, al margen de Lemar y Coque. 6 futbolistas tiene lesionados ahora mismo el Atlético de Madrid, intentando recuperar a 12 días de enfrentarse al FC Barcelona algunos de estos futbolistas, sobre todo a 2 centrales. Parece ser que tanto Stefan Savic como Lucas Hernández son los que más están en disposición de poder recuperarse de cara al enfrentamiento ante el conjunto blaugrana. Y además, luego cruzando los dedos y que no se lesionen ninguno de los 6 internacionales que se han marchado con sus respectivas selecciones. Rodrigo y Saúl con España, Griezmann con Francia, Felipe Luis con Brasil, Tomás con Ghana y Ángel Correa con Argentina. Porque tan solo son 6 los futbolistas del Atlético de Madrid, debido a las lesiones, que se van con sus selecciones.
Así está el patio en el Atlético de Madrid. A día de hoy sin centrales, a ver si Savic y Lucas llegan a tiempo para enfrentarse al Barça en el Metropolitano. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Rakitic, por cierto, sancionado en el Barça, en el que hay lío. Hay lío sobre todo con Dembélé, que no termina de ser todo lo disciplinado que exige un club como el FC Barcelona. Y a Dembélé no solo le llueven las críticas desde la ciudad condal, sino también desde su propio país y desde su propio seleccionador, Didier Deschamps. No le ha sorprendido nada la indisciplina de Dembélé, eso de que llegue tarde a los entrenamientos y también a los partidos.
Ousmane
tiene la costumbre de llegar con retraso en su defensa, yo estoy seguro de que él dirá que no es el único. Ya sea en su club o en la selección francesa, él debe estar un poco más atento a las cosas que forman parte del día a día de un futbolista de alto nivel. Es un joven jugador que ya ha conocido muchas cosas. No pierdo la esperanza de que se dé cuenta de todos estos aspectos. Son situaciones que pueden repetirse y cuanto antes las evite, mejor será para todos.
Club déjà.
Y la tercera noticia en torno al fútbol, hoy la encontramos en Las Rozas, primer entrenamiento del combinado nacional antes de medirnos el jueves a Croacia en Zagreb, en el último partido del grupo de la Liga de las Naciones. Rodri y Suso se han quedado en el gimnasio en una sesión en la que sí han estado todos los nuevos de Luis Enrique. Ya hemos escuchado al principio a Mario Hermoso, vamos a escuchar también ahora a los otros dos que están debutando a las órdenes del asturiano, Brais Méndez y Pablo Fornals.
Bueno, yo creo que va a ser un poco loco al principio para mí ver esta gente, ver al final la gente con la que ha enseñado a jugar y bueno, al principio un poco en la nube, digamos, pero después todo se hace más normal y disfrutar, sobre todo vengo a disfrutar.
La verdad que, bueno, volver a estar con ellos, pues imagínate, siendo tan joven, es un premio, un regalo que vengo a intentar aprovechar lo mejor posible.
La sesión de hoy ha servido también de homenaje a Sandra Sánchez, oro en kata en el Mundial de Karate que se ha celebrado este fin de semana en el Palacio de los Deportes. Hola Sandra, buenas noches.
Buenas noches.
¿Sigues con la medalla colgada al cuello?
Sí, no me la quito. Duermo con ella, viene conmigo a todas partes.
¿Cómo ha sido eso de dormir con ella?
Joder, es que me costó mucho ganarla, entonces me fui a dormir y digo, va, me la dejo aquí en la almohada a mi lado y cada vez que me despertaba, digo, la tocaba pensando, no ha sido un sueño, es verdad, Dios mía.
Hombre, te lo tienes que ir creyendo ya, han pasado ya unas horas, no puedes ir por la vida siempre con ella.
Bueno, también hoy porque la tengo que enseñar en todas partes, pero bueno, la soltaré, lo prometo.
Oye, qué pena lo de Damián, ¿no?
Sí, sabíamos que todas las finales iban a ser muy duras porque contra Japón siempre es el rival a batir, pero bueno, un subcampeonato del mundo también tiene mucho valor.
Bueno, es ahora momento de recibir homenajes, lo has hecho esta tarde ahí en Las Rozas con los jugadores de la selección. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha ido la cosa?
Pues la verdad es que han sido súper agradables y además me gusta ver cómo entrenan, ¿no? Porque al final entre deportistas siempre pues aprendemos, sacamos detalles, vemos cómo hacen en otras partes. Y Sergio además ha sido muy muy cercano, me ha preguntado cómo fue la final del Mundial, cómo gané, qué poco cómo era lo que yo hago y bueno, me ha gustado esa cercanía, ¿no? Y que valorasen, ¿no?, lo que significa ganar el campeonato del mundo.
Hombre, te digo una cosa, esa es una conversación de campeón del mundo a campeona del mundo, ¿eh?
Por eso yo creo que siempre hay esa empatía, ¿no?, entre deportistas, porque sabemos lo que hay detrás y sabemos el valor que tiene.
Entre tú y yo, dices que comparas entrenamientos, entrenas tú mucho más que ellos, seguro, ¿eh?
Sí, eso sí. Yo creo que les pondría el karate y un día me lo llevaría 6 horas o 8 horas al tatami a ver qué tal.
¿Y qué tal? ¿Con alguno más has hablado? Luis Enrique es un deportista en toda regla que le gustan muchas disciplinas. ¿Te ha dicho algo?
Pues a Luis Enrique no le he visto. He visto a los jugadores, pero no he visto a Luis Enrique. Me le dejo para la siguiente.
Bueno, está bien. Hombre, esto que te han hecho a ti no se lo hacen a todo el mundo, ¿eh? Hay que haber hecho algo muy gordo para que te reciba la selección y te homenajee la selección española de fútbol.
Es que ha sido muy gordo, ¿eh? Mira, yo no lo sabía y después de ganar la medalla me explicaban que no se había ganado nunca medalla de oro en karate. Entonces, pues la verdad que muy impresionante, ¿no? Que en chicas nunca hubiera una campeona del mundo y que lo haya logrado, pues fue muy emotivo, ¿no? Y muy bonito de vivir.
Bueno, ¿ahora qué? ¿Habrá que seguir de homenajes? ¿Habrá que llegar a Talavera, ¿no?, en algún momento y que te hagan otro? Te espera una buena todavía, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. También tengo ganas de ir a casa, de estar con la familia tranquilo y también, pues bueno, de disfrutar de Talavera y de mi gente, de los de siempre.
Y luego, próximo reto, Sandra, ¿cuál?
Pues bueno, el 3 de mayo nos vamos a Shanghái. O sea, que ya seguimos con el circuito mundial, seguimos sumando puntos para la clasificación olímpica y bueno, pues todo esto al final pensando en Tokio 2020.
Eso es, que va a ser olímpico por primera vez el karate y qué suerte, qué fortuna vas a tener. Pues nada, a seguir, queríamos también tributarte nuestro homenaje, que es esta llamada de telefónica y que enhorabuena de parte de todo el equipo y muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo enorme. La barra del bar.
Por cierto, mañana habla Jordi Alba. Después del entrenamiento de la selección española, más interés imposible en lo que pueda decir en su regreso a la selección española. Joaquín Martín, buenas noches.
Buenas noches, le invitaremos al bueno de Jordi al bar.
Que se venga Jordi Alba, claro que sí, la primera corre de nuestra cuenta. Hoy abrimos la puerta de nuestro bar a varios invitados que no habían pasado por aquí en estos 2 meses.
Pues sí, savia nueva, paladares vírgenes, gente que aún no había tenido la suerte de saborear nuestros combinados, que son excelentes, por cierto. El primero que entra ya por aquí es Thibaut Courtois. El belga es tan bueno parando como entendiendo que el nuestro es un bar como Dios manda.
Creo que el bar siempre han revisado las cosas y lo han hecho como debe ser.
como debe ser, sí señor. Pero Courtois no ha venido solo, viene acompañado del jugador del Atlético de Madrid, Rodrigo, que así de entrada, se lo veo en la cara, parece que no le gusta a nuestro local.
Es un club nuevo para mí, ya sé lo que se propone, creo que bastante estrecho, ¿no?, para lo que podía haber sido. Cuanto más de tiempo estás en un sitio, más te acostumbras.
Pues vete acostumbrando, Rodrigo, y tú también, Rodri, porque en este bar, aunque sea estrecho, cabemos todos.
Tú no te preocupes, Joaquín, que yo he hablado ahora con mi tocayo, con Rodrigo, y le he hecho cambiar de opinión rápidamente.
Y lo que no se puede hacer es empezar con una cosa, luego por lo que te digan cambiar, que al final cada uno tiene su filosofía y va a muerte con ella.
Así me gusta, sin presiones, que parezca un accidente. A ver, otro de los nuevos invitados. Vitolo, ¿qué te parece nuestro bar?
Ha sido una fiesta normal. Todos teníamos muchas ganas, estábamos volcados, que con esa gana espectacular de película, y al final yo creo que nos vamos muy contentos.
Este sí es un invitado agradecido, espectacular, de película. Pero Vitolo me dice que el que tenía ganas de entrar y que se lo está pensando ahí en la puerta es su compañero Diego Godín. A ver, Godín, ¿entras o no entras en el bar?
En un momento sí que lo pensé en salir. Es difícil explicarlo con palabras, pero imagínate. Y ahí iba a salir. De ahí dudé un segundo. Afuera, sentado, no iba a hacer nada. Pero bueno, es un momento que tomé la decisión y me quedé ahí para intentar hacerlo lo mejor posible. Me he quedado ahí a molestar.
Hombre, Godín, tanto como molestar, molestan más algunos que aún no entienden nuestra particular filosofía.
Sí, ya casi me olvidaba de Courtois. Claro, como ha sido el primero en entrar, debe estar por ahí escondido. Mira, mira, por ahí está, en esa esquina, cuchicheando. Vamos a poner la oreja, a ver qué dice.
A veces había un poco suciedad, pero creo que no creo que es voluntario tampoco. Creo que es por llegar tarde. Luego dependerá del club lo que ellos quieren hacer, pero ahora vamos al parón.
No te puedes fiar de nadie. Primero dice que le gusta nuestro bar y ahora que está sucio. En fin, vamos a preguntar de nuevo a Rodrigo, que lo mismo también ha cambiado de opinión como Courtois. A ver si es para bien.
He intentado adaptarme desde el principio y la verdad que ahora estoy muy cómodo. Me desenvuelvo muy bien, sobre todo atrás. Cada vez más movimiento, nos entendemos muchos unos con otros, así que por ese aspecto, perfecto.
Resumiendo, que tenemos que cerrar, como en casi todos los bares, hay opiniones para todos los gustos, que para eso están los colores y el fútbol.
Lo importante, Joaquín, es que la clientela va subiendo, ¿eh? Es una clientela además distinguida.
Mañana Jordi Alba, que le hemos invitado.
Yo creo que mañana Jordi Alba muy mal se tiene que dar, ¿no?, para que no venga al bar.
Algo nos tiene que contar, seguro.
El partido de las 9 en Onda Madrid. And they
want us to grow up. ¿Cómo no hablar hoy de todo lo que ha pasado en el fútbol por ahí fuera con todo lo que ha sucedido este fin de semana? Alberto López Frau, buenas noches.
Muy buenas, Rodrigo.
Y cómo no empezar por el superclásico de la final de la Libertadores y ese empate a 2 que yo creo que deja ventaja a River, ¿no? Aunque siempre es incierto el pronóstico, pero parece que sale más reforzado el equipo millonario, ¿no?, que Boca.
Sí, estoy de acuerdo. Además fue mejor durante muchos minutos del partido. Hay que tener en cuenta que el gol no vale doble en caso de empate. Eso es cierto y es una pequeña ventaja para Boca, pese a empatar en casa. Pero River tácticamente demostró ser superior. Es que Marcelo Gallardo es muy buen entrenador, Rodrigo. Sorprendió con tres centrales, con la inclusión de Martínez Cuarta en esa línea de tres centrales atrás. El Piti Martínez estuvo magnífico haciendo una doble función en ataque, que es uno de los jugadores de más talento que quedan ahora mismo en Argentina. Tiene una pierna izquierda de mucha calidad. Y en defensa tapando a Wilmar Barrios, que es el mediocentro colombiano, que ya jugó muy bien en el Mundial y es el motor de Boca. Boca tuvo varios problemas. La lesión de Cristian Pavón en la primera parte, que es uno de los jugadores más decisivos, pero a veces pasan estas cosas en fútbol. Se lesionó Pavón, el equipo pasó a jugar 4-4-2 de un modo más directo y cada jugada que en ataque de Boca era peligrosa. O sea, jugando más directo, consiguió adelantarse hasta por dos veces en el marcador, le empató dos veces River, pero Boca en el tramo final se lo pudo llevar con una ocasión al final que sacó Armani. Está todo muy abierto, pero coincido contigo, ligera ventaja para River.
No fue su mejor día, ¿no?, el de Ezequiel, ¿no? No deslumbró precisamente.
No estuvo. Es que era un partido complicado porque Boca aprieta mucho. Naitán Hernández y Pablo Pérez son dos jugadores muy agresivos en el centro del campo y no vimos el mejor Ezequiel Palacios. Aún así dejó algún detalle, ¿eh? Pero era un partido muy complicado, sobre todo en la Bombonera, porque Boca intentó imponer un ritmo muy alto desde el principio, sobre todo a nivel de presión en el medio campo, y no fue el mejor partido de Palacios.
A este lado del charco hemos tenido un buen surtido de grandes partidos en todas las ligas, ¿eh? Tanto en la Premier con el City United, tanto en la Bundesliga con el Dortmund Bayern y luego en la Serie A con el Milan Juve, ¿no?
Sí, el City la verdad es que hizo un partido francamente bueno. Ahora mismo el nivel del City es muy superior al nivel del United. Está jugando muy bien con los dos Silva, con Bernardo Silva y con David Silva, el español, como interiores. El Kun Agüero está en un momento de forma espectacular. Laporte, el ex central del Athletic Bilbao, está cogiendo galones, está jugando con mucha confianza, es el jugador con el que inicia el juego desde atrás el conjunto de Guardiola, y la verdad es que no hubo color. Es verdad que hubo un tramo de la segunda parte en la que acortó distancias con el gol de Martial de penalti y el Manchester United, pero fue muy superior prácticamente de principio a fin el City.
¿A quién le echó la culpa Italia? A Alberto, esta vez Mourinho, de una nueva derrota.
Bueno, al final no puede echar la culpa. Esta la ha encajado mejor que la última y no, es que no le queda más remedio, la verdad. Es que ahora mismo no hay color entre los dos equipos.
Decías tú lo de Italia, lo de la Juve es un escándalo este año, ¿eh?
Sí. La verdad es que además Allegri, que es un muy buen entrenador y tácticamente tiene muchísimos registros, está dando con la tecla. Está jugando en el centro del campo con Pjanic, que ahora mismo es uno de los mejores mediocentros creativos que hay en el mundo, probablemente, con Bentancur y Matuidi en los interiores, y a Dybala, que no sabía muy bien dónde encajarle, le ha encontrado una posición por detrás de Mandzukic y de Cristiano, y el equipo rinde las mil maravillas. Incorpora permanentemente a los laterales, a Cancelo por la derecha, a Alexandro por la izquierda. El primer gol de Mandzukic llega en un pase medido, que es un caramelo auténticamente de Alexandro. El segundo de Cristiano, pues del nuevo Cristiano, ¿no? Del Cristiano de área, del delantero centro del que se ha convertido desde que llegó Zinedine Zidane al Real Madrid hace prácticamente ya tres temporadas, pues le reconvirtió, a veces arranca de la izquierda, pero cuando juega dentro del área tiene ese registro de 9-0-2 y un partido, para desgracia del Pipa Higuaín, se le va a recordar de nuevo por un penalti que falló, además luego perdió los papeles, fue expulsado en los últimos minutos, muy superior la Juve al Milan.
Creo que lo de la Juve va camino de récord con 34 puntos de 36 en este último tránsito triunfal del equipo bianconero. ¿Cuál es el rol que está teniendo Cristiano? ¿Está ahora sí ya respondiendo a las expectativas?
Sí, sin duda. Lleva 8 goles ya en el campeonato. Y le ha sentado muy bien desde que está jugando en el 11 con Mandzukic los dos, porque el croata es un jugador que trabaja muchísimo, que le libera mucho, que le genera muchos espacios, y Cristiano pues tuvo el periodo lógico de adaptación, pero ahora mismo está a un nivel extraordinario. Vimos el gol que hizo el otro día en la Champions pese a perder con el Manchester United, que fue un escándalo ese balón de Bonucci largo como engancha la pelota, y está jugando pues con el hambre de siempre. Físicamente está muy bien, ha comenzado la temporada muy bien físicamente, vamos a ver si lo mantiene, porque en las últimas temporadas en el Real Madrid había sido al revés, de menos a más. Ahora está muy bien, vamos a ver si lo mantiene, porque no hay que olvidar la edad de Cristiano, que son 34 años.
Sin duda. Y luego en la Bundesliga está la nueva victoria del Dortmund y es la nueva derrota del Bayern Múnich. Cada vez sorprende menos, ¿no? Viendo cómo están los dos equipos esta temporada, y el Dortmund no estaba tan mal, ¿no?, como pareció en el Metropolitano.
No, el Dortmund venía bien. Es verdad que lo comentamos aquí precisamente el lunes pasado, que el Atleti tenía sus opciones y que el marcador del Signal Iduna Park había sido probablemente exagerado para los méritos de uno y otro equipo, pero el Dortmund está francamente bien. El Bayern, la plantilla del Bayern está envejecida en posiciones clave. El Dortmund está volviendo a correr como en la época de Klopp. Lucien Favre está consiguiendo que sea un equipo demoledor a la contra, y pese a que se adelantó en el marcador el Bayern, en la segunda parte, cuando el Bayern bajó un punto físicamente, cuando se agotó Ribéry, cuando Gnabry dejó de participar, empezó a sufrir muchísimo. Marco Reus está en un estado de forma espectacular, Jadon Sancho está muy bien, y la verdad es que fue tremendo como en la segunda parte el Dortmund desarboló por completo al Bayern de Múnich. Fue un partido espectacular, ¿eh? Lo pudo empatar el Bayern otra vez en el tramo final con un gol de tacón de Lewandowski en fuera de juego en el último instante, pero fue muy superior y otra vez decisivo Paco Alcácer cuando entró por Mario Götze haciendo el 3-2 con una definición que la hubiera firmado el propio Romario de Sousa, vamos.
La verdad es que sí, el que no lo haya visto vale la pena verlo, porque Paco Alcácer está de dulce y todo lo que toca va para adentro. En Francia, bueno, hemos visto a Cavani, que vuelve a ser el mejor Cavani, el que sí. Hemos conocido en los últimos 10 años. Y bueno, pues promete, los próximos partidos ya serán de selecciones, así que hablaremos de eso en la próxima cita, Alberto.
Perfecto, Rodrigo, aquí estaremos.
Un abrazo.
Otro, gracias.
Tiempo para hablar de afán de superación y de solidaridad, de todo eso asociado al deporte y que es más importante que el deporte mismo. Nos vamos al corazón del Amazonas, en algún lugar del río más caudaloso del mundo, está Rubén López, que acaba de superar el quinto de los 9 retos solidarios que se ha marcado este año. Remar 350 kilómetros por el río Amazonas en menos de una semana. Hola Rubén, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
¿Dónde te encontramos ahora exactamente?
Pues me encontráis subido en el barco de apoyo, ascendiendo el río en dirección contraria a lo que lo hice en canoa, a la altura de Novo aproximadamente. Empezamos a subir en el día de ayer, cuando acabé el reto. Llevamos todo el día de hoy y todavía nos queda el día de mañana.
Viendo a lo lejos esas dos orillas, que en el Amazonas están tan distantes la una de la otra, tienes todavía que darte más cuenta de las dimensiones de la epopeya, ¿no?
Totalmente. La verdad que no ha sido muy consciente hasta que ayer al acabar me monté en el barco y empezamos a ascender río arriba, dirección Manaos, como te decía, y no me imaginaba un hombre montado en una canoa de 4 metros remando hacia algún lugar. La verdad que impresiona muchísimo, porque como bien apuntabas, las orillas están a distancias kilométricas y no es una exageración. Ha habido tramos donde no veía la otra orilla, estaba 5 o 6 kilómetros un lado de otro, y estabas ahí en medio de la nada, sin nada alrededor, y veías a tu lado pues los delfines saludarte, el sol saludarte, y te hacía sentir muy, muy, muy pequeño.
Delfines rosas, que es un auténtico privilegio poder ver a unos animales así en el río Amazonas. Iban a ser 350 kilómetros en 7 días en esa canoa, y han tenido que ser los mismos kilómetros, pero en un día menos.
Así es, tuvimos un problema con las maletas, la compañía aérea LATAM pues se despistó y nos las dejó en Sao Paulo 3 días más, y tuvimos que recortar, no kilómetros, soy un poco cabezón para esas cosas, recortamos días, y lo que iban a ser 350 en 7 días fueron 350 en 6, y al final alguno más de kilómetros, porque la última etapa acabaron siendo 73. El río en esta época del año, el mar, como yo le llamo, está muy bajo, y había zonas donde el barco de apoyo pues no podía seguirme, y tuvimos que bordear una zona de la costa, irnos a la otra punta de la orilla, y bueno, como te apuntaba antes, ¿no? De un lado a otro hay veces que no son 10 metros ni tan siquiera un kilómetro, son mucho más, y la última etapa acabaron siendo 73 kilómetros. Pero bueno, feliz, contento, y muy orgulloso de poder haber hecho este quinto reto solidario ayudando a la Asociación Laura Violeta para recaudar fondos para estudiar la neurofibromatosis, que es un cáncer, como bien sabes, que se crea en la vía óptica. Y bueno, feliz, feliz, muy feliz.
¿Cómo es comer? ¿Cómo es pescar? ¿Cómo es descansar, si se puede? ¿Cómo es hacerlo todo sobre una canoa, que no es precisamente una canoa de confort y no es precisamente sobre un estanque como el del Retiro?
Pues es muy complicado y muy estresante. Piensa que mis jornadas empezaban a las 4 de la mañana levantándome de la selva. Dormía en un tipo de hamaca cuando podía encontrar 2 árboles en la distancia más o menos para poder montarlo. Si no, pues esa hamaca de tela, ese chinchorro típico que todavía nos podemos imaginar, pues iba al suelo directamente. Tenía, después de acabar la etapa, buscar leña, hacer fuego. Pescar ha sido muy complicado, tanto en el barco, que dejaba la caña puesta. Le llamo barco a lo que ha sido mi canoa, a la que he llamado G, porque en esos 4 metros de largo por 75 de ancho tenía la caña, tenía mi maleta con mis mochilas, mis geles, mis vitaminas, mis productos, tenía mi ropa para cambiarme, tenía un cuchillo. Tenía absolutamente todo, mis guantes, todo, y al final menos camarote, había de todo. Y bueno, la jornada empezaba muy temprano y piensa que tenía que remar, tenía que achicar agua. El agua entra sí o sí con las olas que se crean. Es un mar, es un río muy salvaje, no es el típico río que te puedas imaginar. Cambia de forma en apenas 100 metros. Piensa que hay muchos afluentes pequeñitos que van entrando. El río pasa de una dimensión de 3, 4, 5, 6 hasta 7 metros de ancho.
Cambia hasta de color, ¿no?
Exacto, no te das cuenta y de 5 metros de ancho, 6, estás en un metro de ancho. Entonces toda esa agua se vuelve rabiosa y tiene una ira que antes no tenía y he llegado a tener pues olas, puede parecer extraño, pero olas de medio metro, un metro, en una canoa de madera, es complicado gestionar eso. Es muy estresante todo esto con un sol, con una humedad tremenda. Bueno, apuntaba en las crónicas que me están pidiendo los medios como tú, muy emocionante, muy gratificante, emocionante, pero a nivel físico es poco recomendable, es muy agotador. Han sido 6 días donde he perdido 4,5 kilos, no tenía mucho que perder y he perdido 4,5 kilos, aunque haces una ingesta muy grande de calorías, pero estás con un remo que pesa 8 kilos, moviéndolo 6, 7, 8 horas, ha habido etapas de 9 horas y media seguidas, no paraba en medio, ¿no? Quiero decir que empezaba por la mañana y hacía la etapa del tirón, no hacía una parada técnica de 3 horas, la caña iba haciendo su trabajo con un cebo grande para intentar pescar desde la canoa y bueno, no ha habido un momento de tranquilidad para poder disfrutar de esos delfines rosas que habré visto miles en estos 6 días. Disfrutas con el estrés, disfrutas con la emoción, disfrutas con la sensación de que estás en un lugar único y maravilloso, muy recomendable para hacer lo que estoy haciendo ahora, que es subir en un barco grande con sus camarotes y su cocina, pero no es muy recomendable para hacer la locura que he hecho yo. Y ahora me doy cuenta, cuando voy en el barco y me asomo por la ventana y veo la inmensidad y me imagino una canoa con un hombre remando hacia alguna dirección, la verdad que todavía se me ponen los pelos de punta.
Me ha dicho un pajarito que ha volado contigo estos días sobre el Amazonas, que un día casi pierdes la canoa por la crecida del río y que todo tenía un nombre, que no solo bautizaste a la canoa como fe, sino que el remo, el recipiente para achicar agua, absolutamente sí. A todo lo bautizaste.
Bueno, es extraño porque cuando compartes espacio con un espacio, valga la redundancia, tan pequeño, yo intento, quizás una manía, familiarizarme con lo que tengo cerca y crear un vínculo que emocionalmente me ayuda, ¿no? Entonces, bueno, pues la canoa se llamaba Fe, el cuchillo se llamaba Capitán, el remo se llama Amaya, como mi mujer. Teníamos ahí como un tipo de tupper para achicar el agua, al que llamaba achicar tupper. Me acordé muchas veces de Tom Hanks de la película Náufragos, cuando el tipo se queda allí y le habla al coco y le pone Wilson, pues era algo parecido. Desde fuera puede parecer que uno se vuelve loco, pero es lo más cuerdo que uno puede hacer en un espacio de 4 metros de largo por 75 de ancho.
Seguramente el Amazonas sea uno de los lugares más habitados del planeta, no precisamente por seres humanos, pero sí por todo tipo de animales. Y sin embargo dices que te has sentido solo, ¿no?, en esa travesía. ¿Qué te ha enseñado, qué te ha dado el Amazonas estos días?
Pues mira, tengo la suerte de viajar mucho por trabajo y por estos retos solidarios y te das cuenta que los colores, el mismo verde no es el mismo verde en diferentes partes del mundo, el silencio no es el mismo silencio, las estrellas no brillan igual, la luna te mira diferente. Aun siendo un lugar muy habitado en la selva, donde dormía todas las noches, te sientes solo porque no hay nada ni nadie, ¿no? Tenía siempre el walkie conectado al barco de apoyo que estaba a kilómetro y medio aproximadamente de mi posición, pero esa soledad te enriquece y te hace darte cuenta de lo que es importante en esta vorágine de la vida en la que vivimos en el primer mundo. Hubo 3 días donde después de acabar la etapa estabas cerca o relativamente cerca de un poblado de personas indígenas que viven aquí y bueno, me acerqué, compartí con ellos unos plátanos, tenían unas porterías, una pelota, estuvimos allí jugando a fútbol. Y bueno, les expliqué, creo que no me entendieron, les expliqué qué es lo que estaba haciendo y remando desde Manaus hasta Curitiba, 350 kilómetros para recaudar fondos. Me miraban todos como si nosotros viéramos a ET, sinceramente. Pero bueno, ha sido ha sido muy reconfortante y sales con la emoción y la adrenalina como muy alta, ¿no? Todavía no hace 24 horas como aquel que dice que acabe el reto y echo de menos esa sensación de estar y remar.
Voy terminando, Rubén. Cuéntanos quién es Yago y si has hablado ya con él.
Pues Yago es el niño por el que estoy haciendo todo esto. Es el hijo de Paula y José, los padres de Yago y su hermano Hugo. Yago, por desgracia, se quedó ciego a los 2 años y medio aproximadamente, porque en los hospitales de nuestro país no hay unas máquinas que capaces de detectar, bueno, pues un cáncer que se crea en la vía óptica, neurofibromatosis, y al final Yago y otros peques pues pierden la visión y además de sufrir ese cáncer tan desastroso, pues se quedó ciego. Lo conocí allá por el mes de junio y le prometí que iba a hacer 2 retos de mis retos solidarios para su y es un niño muy feliz, que te carga de energía, siempre sonríe. Tiene un brillo y una luz que ilumina el alma de cualquier ser humano, y la verdad que cada palada de las miles de millones que he dado estos 6 días aquí han sido por y para él, y bueno, tengo ganas, he podido enviar mensajes con su mamá y bueno, le he dejado unos cuantos mensajes estos días desde el río Amazonas, y cuando llegue a España pues quedaremos, porque tengo entendido que es muy bueno jugando a la Wii, a los bolos y tiene ganas de retarme, a ver si me gana, seguro que sí.
Próximo reto también para la Asociación Laura Violeta, el Círculo Polar Ártico.
Eso es difícil de pensar en él ahora, pero en apenas 20 días estaremos en el Círculo Polar, haciendo una travesía de 200 kilómetros, en apenas 6 días tirando de nuestro propio trineo. Me van a dejar esos 200 kilómetros con un GPS y voy a tener que encontrar el punto de retorno con mis propios medios, y espero encontrarlo, espero disfrutar de la travesía, y espero que la gente done, que al final es de lo que se trata, de llamar la atención de todo el mundo, y en la medida de lo posible, todo el que quiera, pueda y le apetezca, done a la fundación. Todo lo que donan es íntegramente para la ONG, la fundación o la asociación en la que estemos colaborando con ese reto, en este caso con la Asociación Laura Violeta. Y bueno, aquí con el calor, casi 40 grados y una humedad del 95%, pensar en el Círculo Polar casi es una bendición, porque aquí y ahora mismo el calor es insoportable.
Seguramente en el Polo Norte te acordarás del Amazonas y también te parecerá una bendición. Rubén, muchas gracias por el reto, por haberlo conseguido y sobre todo por proponértelo, por seguir demostrando que se puede ser invencible. Un saludo y un abrazo fuerte.
Nada, al revés, todo lo contrario, y sabes que estás invitado a acompañarme cuando quieras y puedas, y será un placer compartir contigo retos y amaneceres. Un beso, gracias.
En Onda Madrid, somos más deporte, somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la 1:00 p.m, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las 9.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Madrid a la carrera. Abremos la puerta de estos estudios por segunda vez. A amateur de la carrera celebra este fin de semana. Pedro Delgado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. 39 ediciones. Sumará el próximo 18 de noviembre el trofeo José Cano, la 10K de Canillejas, que esta vez rendirá homenaje a un niño de Suances, corredor habitual en muchas infantiles de la prueba y ahora flamante subcampeón europeo de los 3.000 obstáculos. Y para hablar de Fernando Carro y otros muchos alicientes de su longevo evento, está hoy con nosotros el reciente abuelo y alma mater de la carrera, José Cano.
Hola, José Cano, buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno. ¿Quién se ha chivado que soy abuelo?
Todo se sabe.
Madre mía.
Tienes muchos motivos de celebración, ¿no? Ese es el más importante, ese sin lugar a duda. Pero
además,
claro.
Además, es una niña preciosa, que yo no esperaba que fuera tan guapa, porque los padres... Bueno, la madre es muy guapa.
La verás correr seguro, ¿eh?
Seguro, le hemos dado el dorsal número uno.
¿Ah, sí?
Se llama, además, un nombre muy bonito, Fira Cano. Y tiene el número uno, que creo que va a ser la futura vencedora de la carrera de Canillejas cuando... A lo mejor yo la veo desde el cielo, sí, o desde el infierno, no sé.
Firacano, a mí me suena medallista olímpica,
sí,
directamente.
Sí, sí. Ya seguro. Por lo menos vencedora de la carrera de Canillejas.
Bueno, que sean muchos años más para que Fira pueda correr la popular de Canillejas. Por lo menos otros 39, ¿no? 39 ediciones ya.
Ya 39 es muy difícil. Yo, por ejemplo, la carrera creo que no dejará de existir porque es un referente del atletismo madrileño y español e incluso europeo. Y esta carrera no puede morir nunca. Siempre tenemos dificultades porque últimamente, económicamente, pues estas carreras, cada vez hay más carreras, tenemos más problemas. Y bueno, pues, pero vamos salvándolas y con entusiasmo ahí está.
Antes de que Tejero pegara cuatro tiros al techo del Congreso, ya estabais vosotros corriendo por Canillejas, sí, en esta popular y creando ese barrio de atletas que es Canillejas desde entonces, ese barrio de tradición, a pesar de que no será por las instalaciones, ¿no?, que disfrutáis.
No tenemos grandes instalaciones, pero sí hay calles y sitios donde la gente pues anima. La carrera es un aliciente para los chicos porque... este éxito que va a haber de la carrera de Canillejas es que vamos a tener 2.000 niños. 2.000 niños es el éxito mayor que nosotros vamos a tener en la carrera porque muchos dicen, ¿cuántos mayores corren? 12.000. ¿Y cuántos niños? Cero. ¿Cuántos niños corren Canillejas? 2.000 niños, de 16 años a 3. Y esa es la cantera porque si corren todos de 50 años, no hay cantera. Te quiero decir que la cantera tiene que estar ahí, como tú has dicho, Fernando Carro, Roberto Parra, Esther Desviat, Fabián Roncero. Todos esos atletas han salido de la carrera de Canillejas. Y entonces Canillejas es como un vivero. Canillejas no es que sea el RIT de África, pero sí tenemos, han salido los mejores fondistas del barrio de Canillejas, que luego el Club Suance se encarga de reciclar a esos chicos. Nosotros ponemos la carrera al escaparate y el Club Suance pues los atesora ahí para hacerlos atletas y con muy buen tino, como Fernando Carro, Fabián Roncero...
Sí, Pepe, en fin, pero yo quería preguntarte una cosa. Juan Carlos Higuero, campeón, sí, en 2003, es el último español que ha ganado la prueba. ¿En qué favorece el evento y en qué no la ausencia de españoles en el palmarés del trofeo? ¿Lo consideras un signo positivo o negativo?
Bueno, lo considero negativo, pero no tenemos nosotros la culpa. La culpa la tiene la Real Federación Española, no sé si será real, porque el señor Odriozola en su mandato quiso cobrarnos 3 euros por cada corredor que corría en la carrera Canilleja, que no tenía nada que ver con su federación. Pero él quería, si corrían 10.000, llevarse 30.000 euros por no hacer nada, por hacer nuestro trabajo. Y entonces los que no estábamos conformes de pagar esos 3 euros nos quitó del calendario. Entonces dejó que los corredores españoles no corrieran. Entonces, si Higueros ganó 6.000 euros, Dolores Checa ganó 8.000 euros, ahora ningún corredor en estas carreras gana dinero. Te quiero decir que yo creo que los fondistas españoles están notando eso, porque muchas carreras en España, como en Barcelona, en Madrid, CSID, muchas carreras hemos dejado de pertenecer por no dar los 3 euros, ese, que era un canon que nos exigía la federación, pues no pueden correr y no pueden ganar dinero, porque es que no hay dinero.
Pero es una pena, y no solo porque haya menos participación de grandes atletas españoles, sino porque hay menos participación de grandes atletas en general, ¿no? Esta prueba la han ganado campeones olímpicos, campeones mundiales de cross. ¿No hay una manera de reconducir esa situación con la federación?
Bueno, hoy no, la federación no da su brazo a torcer eso de los 3 euritos. No sé lo que le pasa, que esos 3 euritos...
Suena un poco a impuesto revolucionario,
sí,
¿no?
Sí, es por un impuesto revolucionario. Lo que pasa es que los atletas españoles casi siempre tienen un poco de miedo a perder su beca, a perder lo que le dan por no participar en estas pruebas. Cuando empezó la carrera Canilleja en el año 83, Fernando Cerrada, que era un atleta de carácter,
claro.
Cuando le dijo Cisneros, que era el seleccionador nacional de cross, le dijo que no corría Canillejas porque tenía que empezar el cross en enero, y dijo él, yo corro porque corro, y corrió. Y bueno, y Abascal, que ganó un coche, y en fin, Canillejas ha dado muchos premios a muchos españoles. A Margaride le dio 800.000 pesetas, Higuero, Antonio Serrano, han ganado mucho dinero en Canillejas, porque había premios para españoles y para extranjeros.
¿Y este año qué premio hay? Porque bueno, se llegó a dar casi 1.000.000 de pesetas de antes.
No, 1.600.000.
O 1.600.000.
No, pero 1.600.000 que le dimos a Paul David Jale, que no era ni favorito ni nada, que ganó a Fernando Mamede, que era recordman mundial de maratón, a Mac Marleo, y ganó a Steve Young, y ganó a los mejores corredores del mundo, y él era fontanero de Inglaterra, que vino a jugarse la Canilleja sin nada. Ajá. Y ganó la carrera y ganó 1.600.000 y un trofeo valorado.
¿Y eso en qué año?
En el año 85.
Año 85. ¿Y este año, 2018, cuál es el
1.500
el euros. 1.500. Pero, estamos hablando de 5, 6, 7 veces menos.
Pero es que ahora, mira, te explico. En esto, ahora hay una cosa. En el año 85, no, la carrera no te costaba hacerla nada, 0 pesetas. Todo lo que se recaudaba o nos daban de los firmas patrocinadores, todo iba a la carrera. Ahora, a tu lado, hay 80.000 que se llevan dinero. ¿Quieres un sonido? Sonido no sé qué. ¿Quieres los corredores quieren correr con cheat? No sé cuánto. Seguro de responsabilidad civil, seguro de accidentes, seguro de no sé qué. Total, que te empiezas a meter dinero, porque ya no se puede hacer las carreras como antes. Que bueno, técnicamente es mejor ahora porque el tiempo real no se te cuela ningún corredor. Antiguamente pues se te colaba de vez en cuando alguno porque no llevaban cheat. Pero bueno, el tema es que ahora no se puede dar ese dinero. Aparte de que ahora los corredores tienen manager y, por ejemplo, un corredor, el que ganó, él hizo el récord del mundo, Kikoche. Este hombre, si nosotros queremos traer la Canillejas, cobraría 150.000 euros. Bueno. Sería el presupuesto de la carrera esta y de la otra
carrera. Sí,
Pepe,
a mí me gustaría un poco, para la gente que vaya a correr, un poco que hablar del trazado, del perfil. A ver, porque Canillejas tiene fama de ser una carrera rápida, su mejor marca homologada está en 27.59, pero habría que advertir que tiene algunos toboganes y una subida sostenida de casi 1 kilómetro.
Justo, no es 1 kilómetro.
Justo
lo que pasa
casi
es que
kilómetro
viene
en el meridiano de la prueba.
Es 500 metros. Uh-huh. Y ahí se juega la prueba. Es como en Vallecas, si no sabes subir al final, lo pagas luego, porque si tú vas reservándote en esa cuesta, luego los 2 kilómetros últimos es bajada, entonces lo tienes todo ganado, pero si lo das todo en la cuesta, luego ya no puedes, el ritmo de la bajada es diferente, pero vamos, hay que saberla correr, pero al que está muy en forma le da igual que haya una cuesta o no cuesta.
Una cosa, un apunte, estás muy orgulloso, sabemos, del diseño de la camiseta, cuéntanos un poco.
Bueno, la camiseta está diseñada por Nacio Ballarri, que es uno de los escultores vivos que está en la Real Academia Española y tiene expuesto en todo el mundo, en Tokio, en Nueva York, y son unos atletas cósmicos, que Dalí habla de este señor diciendo que inventó el cosmoísmo. Y son unos atletas que bueno, son unas figuras abstractas corriendo por el cielo.
Ya vale la pena correr, aunque solo sea por tener la camiseta, aunque como en mi caso no esté en forma y no sé si la terminaría. Hay una cosa que sí que diferencia esta carrera en Canillejas a cualquier otra, y no es ni el historial ni los premios. Me atrevería a decir que ni siquiera José Cano, que es el público, ¿no? Es un público entregado, es un público que de verdad valora el esfuerzo y que entiende de esto.
Es que nosotros en Canillejas tenemos como 10.000 o 15.000 espectadores. Es una de las carreras, hoy en día las carreras empiezan todas a las 9 de la mañana. Eso es otro debate que a mí me gustaría algún día hablarlo. Pero nosotros es a las 11:30 y a las 11:30 tenemos los 2.000 niños, los 2.000 padres, los 2.000 abuelos, más la gente, los corredores, los acompañantes de los corredores, y es una fiesta enorme. Está lo que es el domingo entero, 20 o 30 mil personas en el parque, como una fiesta total. En otras carreras hoy en día, aunque corran 10.000, a las 9, empieza a las 9 y a las 10 menos cuarto no hay ni vallas.
Pepe, yo tengo una curiosidad, sé que en tu caso es difícil brevedad, pero te pido brevedad porque hay poco tiempo. Pero una curiosidad, ¿te has acostumbrado ya al Metropolitano? Porque fuiste promotor deportivo allí en La Peineta, sí. y has dicho alguna vez que miras el Metropolitano con cierto recelo, o
no,
lo mirabas.
Es que todavía no me da miedo entrar. Me da miedo verlo, porque, bueno, yo tengo mis creencias y allí hay un fantasma. Sí, sí. Y
sí, ¿cómo se llama?
Se llama Valdemar.
Valdemar.
Sí, y es polaco.
¿Y es polaco?
Sí, además yo he tenido, porque yo he dormido muchas noches en La Peineta, porque he hecho conciertos, he hecho grandes eventos.
Para saber cómo se llama, de dónde es, ¿has hablado con él?
En mi colchoneta de salto a altura allí que dormía, sí.
¿Y por qué está ahí ese fantasma?
Pues a lo mejor no me lo crees, pero es que si lo digo aquí la gente me va a tomar por loco.
Es el momento, no se me ocurre un momento mejor que este.
Pues es un señor que fue a pedir trabajo allí, él dice, y en ese momento La Peineta abajo tiene un problema de las minas que son de sepiolita, y entonces había que meter 70 metros para adentro de hormigón. Entonces, este señor fue a buscar trabajo en un mal momento, porque se cayó cuando nadie le vio y echaron los 70.000 toneladas encima de él. Pero su alma por allí anda.
¿Y cómo es eso de estar en una colchoneta? Al final la carrera va a ser lo de menos, ¿eh?
No.
¿Cómo es eso de estar en una colchoneta y que se te aparezca un fantasma? ¿Cómo es esa presencia?
Bueno,
¿tú lo ves? ¿Lo sientes?
No, yo lo sentía. Yo puede ser una presencia. No, ¿verdad? ¿No? No vamos a contar que yo he visto un fantasma con una sábana ahí con cadenas, ¿no? Pero ahí yo te puedo demostrar con los vigilantes que había que un señor iba de vigilante por allí, de uno de los que tenía yo, y por un pasillo, que ahí vi unos pasillos oscuros, fue a encender un cigarro y se lo encendieron. Y salió corriendo y todavía no ha llegado. Desapareció. Él no se lo creía, pero vigilantes de allí no iban ya por ese pasillo.
Ajá. Y tú dices que no vuelves, ¿no?
No, al
Metropolitano.
No, por nostalgia. Yo estuve 5 años con la inauguración allí.
Pero, hombre, por saludar a... ¿Cómo
a
es?
A Valdemar.
A Valdemar.
Pero es que me, de verdad que, bueno, yo he hecho partido allí con el Barcelona y el Atlético Madrid de la Supercopa, que el Barcelona me dio la medalla de plata de ellos. Y he hecho muchas cosas grandes con
Bruce Sprinter,
que he hecho muchas historias, por eso te he dicho que he dormido en la colchoneta muchas veces, porque no me daba tiempo a irme a un sitio o a otro, he hecho muchos eventos allí. Y bueno, para mí el Estadio La Peineta ha significado mucho, ¿no? Porque he aprendido mucho y a la vez he tenido unas vivencias muy grandes allí.
Bueno, pues si decides volver al Metropolitano y te encuentras con Valdemar, le das un recuerdo de nuestra parte.
Vale, vale. Yo te contaría cosas que han pasado allí y verídicas, pero eso es otro programa. Si quieres, ¿con quién es? Pero si hablamos un poco de la carrera, para decir
venga,
que todavía
sí,
se
pueden apuntar.
Venga,
sí, ponemos el cierre y te lanzo el guante para que vuelvas un día.
Sí,
y hablamos.
Cuento.
No sé si este es el programa o igual deberías ir a Cuarto Milenio.
El Cuarto Milenio no es tan fantástico como lo que yo iba a contar. Porque hay más. Pero
no nos
bueno,
dejes así.
Vamos,
a ver, la carrera.
La carrera, como bien sabéis, ya es el domingo 18 y todavía se pueden inscribir. Nosotros tenemos 200... Hemos hecho 200... hay muchas carreras solidarias, pero nosotros somos solidarios de verdad, porque 300 corredores desempleados corren gratis en la carrera de Canilleja. Y luego tenemos este año que vamos a batir todos los récords de niños, que tenemos colegios y colegios enteros, esa cantera y que la carrera de Canilleja, pues todavía se puede apuntar la gente y los esperamos allí, creo que va a ser una mañana bonita de sol.
Seguro que sí. Y un titular solo, de lo de Valdemar, eso que es tan fantástico. O sea, en un titular, en una frase, lanza el gancho para venir otro día y ampliarlo. ¿Cuál sería?
Pues sería clatum baratum mistum.
¿Y para los que no sabemos latín?
Pues eso, que lo busquen en Google.
En Google, ¿no?
Eso es... todo viene sobre eso, ¿entiendes? Eso lo dejamos ahí. Y si hay un próximo programa, yo me atrevo a contar historias de la peineta, historias verídicas, que son verídicas y que han pasado en la peineta. Desde un día que hacía 15 grados a dos horas menos 10 grados.
Vaya.
Y quedarse el estadio vacío.
Esto sí, lo vamos a tener que contar. Pepe, no te vayas muy lejos, que no. Cualquier día vuelves y hablamos de todo esto,
hablamos,
¿vale?
De eso, de la peineta, cómo empezó la peineta, que es muy interesante, ¿eh? La peineta tiene una historia.
Pues hasta el próximo día.
Gracias por vosotros, por tenerme siempre en mente y traerme este programa, que me agrada mucho.
Gracias, Pepe.
Tres noticias rápidas antes de irnos. Antonio Mohamed destituido en el Celta tras última derrota frente al Real Madrid. El portugués Miguel Cardoso es su sucesor. En el partido que falta todavía de esta jornada en segunda división, Nastic 1, Zaragoza 1 en el descanso. Y en la Copa Masters de Londres, Djokovic 6, Isner 4 en el primer set. Más deporte a medianoche con Pole Position. Nosotros nos vamos, la radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Os esperamos mañana con un programa especial sobre las apuestas deportivas. Adiós.